Bacalà. Un etiquetal, crack. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo.
Mama loves mambo. Mama loves mambo. 5 de la tarde y 6 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Dentro de tiempo de juego, una hora. Bueno, menos de una hora. Un poquito menos de una hora. Para espacio para el fútbol internacional. Aquí en COPE, con el ídolo, el maestro, la leyenda del fútbol internacional, Julio Maldonado Maldini, que está aquí a mi lado. Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, fenómeno?
El personaje mediático de la semana después de su entrevista en La Resistencia. ¿Cómo están tus bíceps?
Bien, bien.
¿Están bien?
Bien, bien. ¿Sí? Cultivándolos, yo contento.
Cultivándolos, ¿no?
A ver, la gente me dice, me parece que no es para tanto. O sea, bien, pero vamos, no.
Si vieras
lo que
es para tanto.
Si vieras lo que hay en el gimnasio alrededor.
Te toca el brazo y estás fuerte, estás fuerte.
Sí, sí, pero vamos. ¿Sabes qué? El otro día hablábamos con mucha gente aquí en el partidazo y a algunos no les gustaban las jornadas de selecciones. Creo que Luis García, uno de los que decía que no le gustaba.
¿A quién?
A Luis García no le
gustaba. No me enteré yo.
No, decía que no le gustaban las jornadas de selecciones, que eran un parón. A mí me encantan, entre otras cosas, porque nos dejan hacer esta hora nosotros cada vez que hay jornadas de selecciones.
Es una de
las. Lo disfrutamos mucho, porque el fútbol es muy grande y además se juega en cualquier sitio del mundo. Ayer, por ejemplo, México jugó en Bermudas. Ganó 0-1.
México jugó en Bermudas.
Sí.
En Bermudas, el país.
El país, porque están en la clasificación para lo que es la Nations League de la CONCACAF.
En teoría jugaron en Bermudas también, Bermudas Deportivas, pero también jugaron en Bermudas.
Y Estados Unidos le ganó a Cuba, que se puso 3-0 los primeros minutos, y luego tenemos en Europa...
O sea, ¿viste eso? ¿Lo viste entero?
No, lo tengo grabado, no lo he podido ver todavía, pero lo veré, o lo intentaré ver.
No lo he podido ver todavía, quiere decir que lo vas a ver.
Sí, hombre, sí, sí, Estados Unidos hay que verlo siempre. No te rías porque tú eres igual que yo.
Escucha, la avería que tú y yo tenemos es parecida. Pero tú tienes más avería todavía que yo.
Bueno, ya, pero eso es por la edad, tú llegarás también.
Está Hernández en la técnica y está Mansilla, que es nuestro productor jefe, ¿verdad? Nuestro productor titular.
Un grande.
Productor fijo. Creo que tiene hasta el micro abierto, o sea que cuando quiera hablar puede hablar. ¿Verdad?
Hola.
Que sí, Mansilla.
¿Cómo estáis?
Hola. Bien. Buenas tardes.
Bueno, yo estoy aquí simplemente para decir que estamos en todos los canales de las redes en Tiempo de Juego, que es lo mismo que Mundo Maldini, en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego, en el WhatsApp, el 677-580-461. Y en el Instagram también, en Tiempo de Juego COPE.
Nos vamos a poner enseguida a hablar de fútbol internacional, de las selecciones, de la fase de clasificación, sobre todo para la Eurocopa 2020, empezando por el partido de España esta tarde en Oslo contra Noruega, que lo vamos a vivir, por supuesto, en directo en Tiempo de Juego. Pero déjame, Julio, que me dé un pasito por los dos partidos que tenemos en juego en Primera División. Voy a empezar en Gijón preguntando cómo está el ambiente, dado que el Sporting está perdiendo con el Alcorcón. Hola, Carlos Andrés Llamas, muy buenas.
Hola, Fernando, muy buenas. Bueno, pues imagínate el enfado del Molinón con su equipo, 0-3 al descanso. Lo decíamos en el boletín informativo, no solamente el 0-3, sino que el Alcorcón ha podido marcar más goles. Ahora ataca Aitor al larguero del Sporting. Aitor García al larguero del Sporting. Como te decía, el Alcorcón, que ha dominado claramente la primera parte, que está ganando 0-3, y el enfado importante al descanso de la afición del conjunto asturiano.
¿Ha habido bronca para el palco? ¿Ha habido alguna cosa
no,
que reseñar?
No, para el palco no. Tampoco está el presidente. El presidente del Sporting no está en ese palco. La bronca ha sido sobre todo para los jugadores y para el entrenador, que ya estaba cuestionado esta semana. El director deportivo, Miguel Torrecilla, decía que José Alberto iba a acabar la temporada, garantizaba la continuidad del entrenador. Bueno, pues después de esas entrevistas en la prensa, veremos lo que pasa con José Alberto López.
Vamos a estar pendientes hasta el final del partido de lo que está pasando en el Molinón. Ahora mismo, 9 de la segunda parte, Sporting 0 Alcorcón 3, y estamos preguntando también en Almería si ha pasado algo en el arranque de la segunda parte, desde el boletín informativo en el Almería Lugo. Jordi Folqué, hola.
¿Qué tal, Fernando? Pues 7 minutos y medio de la segunda parte. No es que haya pasado mucho en el Mediterráneo, pero tiene que pasar porque 30 grados centígrados y los jugadores ya están empezando a acusar el calor extraordinario. El remate ahora de cabeza de Carlos Pita, del Lugo, que se marcha fuera. Digo que el cansancio se va a tener que notar. 30 grados centígrados ante más de 10.000 espectadores en el estadio Los Juegos Mediterráneos, y sobre todo ahora una pancarta, fuerza Juanjo, un apoyo al presidente de una de las peñas de la Unión Deportiva Almería, que está pasando una mala racha. Como decimos, 8 minutos de la segunda parte, el cansancio que se tiene que notar. Por ahora no pasa nada, Almería 0, Lugo 0.
Muy bien, compartimos el abrazo a Juanjo desde aquí. Tenemos, Julio, durante el día de hoy un montón de partidos de fase de clasificación para la Eurocopa. Se cierra la jornada número 7 y ya se ha jugado un partido. A las 3 de la tarde empezaba el Georgia-Irlanda en el grupo D. Georgia 0, Irlanda 0. Sin goles a las 6. Sí. En ese grupo tenemos un Dinamarca-Suiza que está bien.
Bonito Dinamarca-Suiza, hasta el partido de España. Y luego tenemos juega Italia. Tenemos un Bosnia-Finlandia. Ojo, que Finlandia está siendo una de las grandes sorpresas de la clasificación.
Sí,
si gana hoy en Bosnia, prácticamente
en
lo
el
tiene
grupo
hecho,
de Italia.
Lo tiene hecho. Italia, por supuesto, se va a clasificar, pero el segundo, si Finlandia gana en Bosnia, cosa que está por ver, lo tiene prácticamente hecho.
Lo vamos contando todo, empezando, por supuesto, por nuestra selección. En el grupo F, séptima jornada, este es el programa a las 6 de la tarde, que lo vamos a vivir también con Paco González en tiempo de juego. Bueno, lo vamos a vivir, vamos a contar lo que pase en ese partido. El Islas Feroe Rumanía, a las 9 menos cuarto tenemos un Malta-Suecia y, por supuesto, en otro el partido que nos interesa, que va a narrar Manolo Lama y que va a estar Miguel Ángel Díaz en el inalámbrico del Noruega-España. Hola Miguelito, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal Evangelio? Muy buenas, ¿cómo estáis Julio?
¿Qué tal en Noruega? ¿Qué tal en Oslo?
Bueno,
¿cómo están las cosas?
Bueno,
frío, ¿no?
Evidentemente ha cambiado el decorado, supongo que estaréis en manga corta todavía en Madrid, pues aquí no, aquí ya hemos tirado de gorro, de bufanda. Ha
¿De gorro también? ¿Tanto para
sí,
tanto?
Sí, sí, sí. No, por sí. La noche refresca, ¿eh? Ayer cuando terminaba el entrenamiento hacía 3 grados y luego por la noche evidentemente el termómetro va bajando. Esta mañana nos ha respetado la lluvia, ahora estaba lloviendo ligeramente, cielo encapotado y bueno, pues poquito a poco ya. No ha empezado a anochecer, pero no quedará mucho. Así que va a hacer algo de fresco en el partido, algo de frío. Y bueno, pues España, que espera sellar hoy la clasificación. Porque
con una victoria es matemático, ¿no, Miguel?
Sí,
¿te he oído estos días?
Sí, porque en la novena jornada se enfrentan Suecia y Rumanía. Y como evidentemente los dos no pueden sumar 3 puntos, si España gana hoy, a la espera de ese partido que se va a celebrar en noviembre, ya sería imposible que cualquier selección nos arrebatará el segundo puesto. Evidentemente el objetivo es el primero para intentar ser cabeza de serie, busca el pleno, como ha dicho ya en un par de ruedas de prensa Robert Moreno, de momento 6 de 6, se quiere rematar esto a lo grande, sumando otros 12 puntos en los 4 partidos que faltan, pero insisto, si España gana, estará ya matemáticamente clasificada para la Eurocopa del año que viene.
Seríamos la segunda selección, Julio, porque Bélgica se metió el jueves, después de golear a San Marino,
sí.
Y ayer se podía meter a Inglaterra y como perdió no se metió.
Claro, luego hablaremos de ese partido que ha significado casi una derrota que están siendo muy dolorosa en Inglaterra, esa derrota. Estaba pensando, Miguel, hablamos de la selección española, pero claro, Noruega se juega la vida hoy, porque España va a ser primera casi con toda seguridad, pero para la segunda plaza entre Suecia, Rumanía y Noruega hay una pelea tremenda, porque si Noruega está a 2 puntos de Suecia, contando con Suecia y normal es que gane en Malta, necesita ganar a España para seguir ahí peleando en la segunda plaza. Y esta selección noruega tiene 3 o 4 jugadores que son interesantes.
Sí. Principalmente Ødegaard. Ayer se le preguntaba incluso al seleccionador si cree que tiene nivel el futbolista de la Real Sociedad para ser titular en España y decía que sí. Hombre, también va a reparar a casa, pero es evidente que ha crecido mucho y sí, es uno de los últimos cartuchos. Andan necesitados de puntos. Ya dieron bastante guerra en el partido de Mestalla cuando Noruega jugó en nuestro país. Se van a cerrar mucho. Aquel día tiró Luis Enrique por entonces de Jesús Navas, que yo creo que podría repetir en el puesto de lateral derecho, aunque es cierto, por esa necesidad de puntos, que a lo mejor hoy Noruega pues no es tan defensiva como lo fue en Valencia porque está obligada a ganar.
Enseguida hablamos de Noruega, por supuesto, lo que se puede encontrar en España, pero algunos cambios programados, Miguel, para el partido de España hoy. ¿Qué ha dicho el seleccionador?
Bueno, no ha dado pistas. Ayer entrenamiento
abierto. Como siempre,
abierto,
¿no? Pero nunca da pistas.
Sí, 4 entrenamientos cerrados en la ciudad del fútbol de Las Rozas, con muchas mezclas, algún entrenamiento de estrategia. Lo más importante es que Fabián Ruiz y Dani Ceballos, que en principio deben ser titulares, están disponibles. Recordemos que anteayer Fabián tenía una faringitis que no pudo ejercitarse por la mañana, pero que sí lo hizo por la tarde y ayer también algo abrigado trabajó con normalidad. Ceballos inició la semana con una sobrecarga en los isquios de la pierna izquierda, pero ya cumplió la doble sesión del jueves y ayer también se entrenó junto a sus compañeros. Así que, bueno, yo creo que la idea va a ser el partido de Bucarest. Aquello salió muy bien, España dio un paso al frente. Ganamos en un estadio difícil ante un rival que se la estaba jugando también y por ahí pueden ir los tiros de la concepción del once, ¿no? Más o menos, pues Kepa en la portería, ayer dio rueda de prensa, sería la quinta titularidad en 7 partidos en este grupo de clasificación. En principio sería Navas, Ramos, vamos a ver si Diego Llorente o Íñigo Martínez, yo creo que Llorente, que lo hizo bien en Bucarest, y Bernat en la defensa. En el centro del campo, Busquets, Saúl y Fabián Ruiz, y arriba pues podría ser Ceballos en ese puesto a la izquierda donde antes jugaba Isco y donde él ya jugó en Bucarest junto con Rodrigo, y vamos a ver si Mikel Oyarzabal o Pablo Sarabia. Oyarzabal marcó un gol en el Bernabéu contra Suecia, está haciendo también un buen año, y vamos a ver por quién se decanta el seleccionador finalmente.
Pero el último partido de Sarabia, Julio, con el Paris Saint-Germain fue impresionante.
Sí, estuvo muy bien, Juan de Herrera de lateral y él por delante. Impresionante. Yo creo que debería ser titular, francamente, pero bueno, es verdad que Oyarzabal está muy bien. No es fácil.
¿Qué te apetece ver en España o qué esperas ver?
Hombre, yo espero ver una España que domine mucho, porque Noruega, por mucho que necesite algún punto, es un equipo defensivo y es un equipo que no va a poder competir con España en cuanto a la posesión. Así que España, una España que domine mucho. Y tengo algunas dudas. Desde luego, yo creo que Ceballos, Fabián, Busquets son seguros, y Saúl, esos cuatro creo que son seguros, más Rodrigo. Pero tengo alguna duda, Miguel. Yo no sé si Reguilón tiene opciones con Bernat. No lo descartaría. Y luego, Íñigo Martínez, yo creo que tiene también sus opciones, por delante de Diego Llorente.
Sí, vamos a coincidir. Yo creo que hay 6 o 7 jugadores a los que se le puede llamar fijo, pero por ejemplo hay una pelea en el lateral derecho.
Sí.
Carvajal era el titular, pero Carvajal por lesión se perdió varias convocatorias, llamaron a Navas y la verdad es que está como un chaval, aunque está a punto de cumplir 34 años. En el último partido que se jugó en Bucarest, a mí me sorprendió que Navas jugara por delante de Carvajal. Vamos a ver qué pasa hoy. Hay que tener en cuenta que en esta convocatoria
lo hizo muy bien
no
Navas
hay ninguno...
en aquel partido, o sea que...
Sí, no, Navas está, mostrando un nivel espectacular, y Carvajal es cierto que también está creciendo, El otro día jugó lateral izquierdo un partidazo en el Bernabéu contra la Granada. Lateral izquierdo, ninguno de los dos que siempre llama el seleccionador están aquí, ni Alba ni Gallá, así que nuevos tiempos para Bernat, que ya ha venido, y para Reguilón, que si no soy titular, yo supongo que lo será el martes contra Suecia. Otra pelea, el otro central, el acompañante de Ramos, estoy con Julio. Vamos a ver si Diego Llorente, que es diestro, y en ese caso pues Ramos jugaría a la izquierda, o Íñigo Martínez, en ese caso Ramos jugaría más pegado al lateral derecho. Y luego yo creo que sí, que en el centro del campo ahora mismo Saúl es titular, pero ojo, porque también me parecía hasta hace poco Parejo titular y no está en esta concentración. Así que yo creo que Fabián y Busquets de momento son fijos. Ahora Saúl gana esa batalla de tercer centrocampista, y arriba Rodrigo intocable, y vamos a ver qué otros dos jugadores se llevan el gato al agua. Isco, si está bien, si tiene minutos en el Madrid y vuelve a su nivel, titularísimo, arriba por la izquierda, y luego pues eso, a ver quién ocupa el costado derecho, ¿no? Ahora mismo Sarabia y Oyarzabal, quizás los dos mejores colocados, pero bueno, también es una plaza abierta, yo creo.
Me sorprende lo de Parejo, que hizo un partidazo contra Suecia en el Bernabéu, por ejemplo, y es sorprendente.
Es verdad que ha apagado un poco el mal momento del Valencia en todos los sentidos, pero es verdad, el otro día estuvo mal con el Valencia, el partido que hizo fue flojo, aunque marcó el gol de penalti y provocó el penalti, pero no está en su mejor momento, pero yo creo que Parejo, en cuanto se recupere un poquito, por lo menos en la lista de la Eurocopa estará.
Vamos a hablar un poquito del rival. El líder de la Liga Noruega, que está a mitad de temporada la Liga Noruega, es el Molde, y el portero del Molde nació en Málaga. Es un hispano-belga
que
se llama Alex Kranins, y que hemos entrevistado en este programa más veces, porque, por ejemplo, le preguntamos por Solskjaer, que fue su entrenador Solskjaer fichó
con Haaland,
Manchester
con Haaland,
United.
Que es seguramente la gran ausencia de esta... Aunque no es titular indiscutible, pero es una pena que no pueda
fíjate,
estar.
Tengo la pedrada de que no sería titular.
No,
sería
no
titular
creo.
Joshua King no y Odegaard, dicen ellos, Odegaard por detrás.
Realmente suele jugar con un delantero solo. Ha jugado con dos puntas algún partido ya fácil, por ejemplo, contra Malta, eso sí, o contra Islas Feroe, pero un partido contra España seguramente jugará con 4-4-1-1, Odegaard y delante King.
Hola, Alex, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde te pillamos? ¿Estás en España, no? ¿Estabas a Asturias en España o ya te has vuelto?
Sí, no, estoy en España, parón de selecciones, unos días libres y aquí estoy en Madrid.
Pero estás jugando, ¿no? Con el Molde, estás jugando de titular.
Sí, estoy jugando, estamos bien, vamos primero y nada, acabando la liga, quedan 6 partidos para acabar y bien.
Tu segunda temporada allí en Noruega, ¿no, Alex?
Sí, mi segunda temporada, el año pasado solo estuve media temporada, llegué en verano, la liga acaba en Navidad y bueno, esta es mi primera temporada completa y bien, está siendo una buena temporada y ya. Esperemos acabarla ganando la liga.
Ya no esperáis a Solskjaer, ¿no? Solskjaer ya no vuelve, era interino,
no.
Pero...
Nunca se sabe.
Bueno, es verdad que nunca se sabe. ¿Cómo está el país? Tú que ahora estás en España, pero seguro que sigues en contacto con Noruega. ¿Cómo están con el partido de España? ¿Hay mucha expectación?
Sí, hombre, hay un Noruega-España, un gran partido para Noruega, seguramente haya un gran ambiente y habrá muchos focos sobre este partido.
Sabes que tradicionalmente la selección noruega era una selección de jugar muy en largo y muy física, y es verdad que hay jugadores así también, pero si te pones a pensar en lo que puede salir hoy, con Henriksen, con Johansen, con Selnaes, con Odegaard, al final son jugadores de buen pie, muchos de ellos.
Y a veces desde atrás intentan
Sí, o sea, yo creo que ha cambiado, no sé si estás de acuerdo, un poquito la forma de jugar. Otra cosa es que contra España hoy, lógicamente, pues dominar es prácticamente imposible.
¿Cómo lo ves, Alex?
Sí, al fin y al cabo hay jugadores con calidad y mayormente todos los jugadores de la selección están fuera de Noruega. El fútbol noruego con la selección es diferente y bueno, tienen jugadores de calidad y será un partido reñido porque competirán, lucharán, pero bueno, yo creo que España al fin y al cabo es superior y tendrá el control del partido.
¿Quién es el Neymar de Noruega? ¿El que más pósters tiene? ¿El que más anuncios hace? Odegaard, a lo mejor. Bueno, el otro día escuché que le llamaban Odegaard. Le dicen Odegaard, ¿no?
No sé, yo como estuve con él en el Castilla, yo le llamo Odegaard. No sé cómo le llaman la gente.
¿Y has hablado con él recientemente? ¿Has hablado hace poco con él?
Sí, sí, estuve hablando hace poco con él. Me preguntó qué tal la liga y todo, y bien.
Estará contento en San Sebastián, ¿no? Se
sí,
está saliendo.
Sí. Está bien ahí. Creo que hace mejor tiempo que en Holanda y que en Noruega.
Que se está saliendo, es una de las figuras de la liga. ¿Cómo es? ¿Cómo eran los entrenamientos la estrella noruega, Alex? Muy habilidoso, muy jugón, ¿no?
Sí, cuando yo estuve con Odegaard, al fin y al cabo Odegaard era un niño, tenía 16 años, pero ya se le veían muchas cualidades, técnicamente era espectacular y bueno, ahora ya ha madurado, ya ha crecido físicamente y ahora se le ve en la liga que... al nivel que está rindiendo.
Con Haaland un año coincidiste, ¿no? En el molde, lógicamente,
con el
que está en el Salzburgo. A mí me parece un delantero, no sé cómo lo ves, pero me parece un delantero, sobre todo...
No está convocado ahora porque está lesionado.
Está lesionado, pero creo que es una de las estrellas para el futuro, sobre todo la envergadura que tiene, pero es un jugador que no es tan lento como puede parecer, ¿no? Por la envergadura que tiene.
Yo el año pasado estuve medio año con él y la verdad que me sorprendió con la juventud que tenía... el portento físico que tiene, la fuerza, es alto, es rápido, es muy rápido y técnicamente es buen jugador. Yo creo que va a tener una gran proyección y pronto dará otro paso en su carrera porque, vamos, lo está haciendo muy bien.
Es el chico que le metió, ¿cuántos fueron? 9 goles,
metió 9,
¿no?
a Honduras en un partido en el Sub-20 y lleva 4 goles en los dos partidos
Champions.
De Champions. Le metió 3 al Genk y 1
al
Liverpool.
Su debut en la Champions ha sido meter 4 goles en 2 partidos.
Y en el segundo
no fue titular.
Exactamente.
O sea...
sí, no está mal debutar en Champions con un hat-trick, ¿no?
No. Y
mal,
luego en Liga, está en el Salzburgo, en Austria, bueno, está metiendo goles, pero es impresionante la racha de goles que lleva.
Estamos hablando, Alex, de figuras en el césped. Pero hay una figura en el banquillo, que a Lagerbäck supongo que se le abrirán las puertas de los casinos cuando vaya por Noruega, ¿no? Porque le harán un monumento al hombre.
La verdad que no lo sé, porque en Molde no ha venido.
Sí, pero al ser seleccionador de Noruega y el equipo lo está haciendo muy bien, ha mejorado el nivel, o sea que allí a Lagerbäck
sí,
supongo que se le valorará bastante, ¿no?
Sí, al fin y al cabo lo está haciendo bien con la selección y está saliendo un grupo competitivo y bueno, están peleando por meterse en la Europa.
Buen regreso al molde y que termine la temporada bien en Noruega. Muchas gracias, Alex.
Muchas gracias, hasta luego.
Miguel, ¿tenemos algo más que contar antes de que entres con Paco luego?
Os comento que el árbitro va a ser el inglés Michael Oliver, que obviamente gran parte del protagonismo de esta noche se lo lleva Sergio Ramos con ese récord de internacionalidades, 168, una más que Iker Casillas, y que está percibido. Está programada una rueda de prensa el próximo lunes en Estocolmo. Su familia tiene previsto también viajar a Suecia para ver un partido en el que va a ser especial, aunque hoy realmente va a dejar atrás a Iker Casillas, pero si hubiera una amarilla, pues todo eso quedaría suspendido hasta noviembre, cuando España, el próximo 15 de noviembre, juegue en el Ramón de Carranza el penúltimo partido ante Malta.
Te escucho luego con Paco. Gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
El 20% del total de fallecidos fueron provocados por distracciones con el móvil.
Es la primera causa por distracción y es la primera.
Un vehículo que iba en dirección contraria se lo llevó por delante.
Fue la Guardia Civil a comunicarles pues el accidente, lo que había pasado.
El momento en el que llegan dos guardias en una moto y se encuentra el coche boca abajo.
Eso no se te va a olvidar nunca. Y el momento en el que tienes que ir a dar la noticia a la familia.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Esto es la hora Maldini, fútbol internacional hasta las 6 de la tarde en COPE, que recogerá el testigo Paco González con tiempo de juego. Resultados, grupo H, Islandia 0, Francia 1, Turquía 1, Albania 0 y Andorra 1, Moldavia 0. La victoria de Andorra
Sí, histórica.
Es histórica, ¿no?
Me alegré mucho por Ildefons Lima, por el capitán. Marcó, se quedó con 10 Moldavia, pero bueno, eso no le quita un mérito tremendo a Andorra, que lleva 21 años, sin ganar un partido oficial de clasificación de Eurocopa. Y por cierto, Turquía ganó 1-0 en el minuto 90, igual que había pasado contra Andorra. Acuérdate que Andorra estuvo
a
punto de empatar.
Ha ganado varios partidos en el descuento, pero ojo.
Pero ojo, vale, pero los gana. Pero 1-0 en minuto gol de Tosun, el delantero centro, en el minuto 91-92 y 3 puntos más para Turquía.
Mira, ha sacado Mansilla. ¿Cómo se escuchó el gol histórico para ellos de la selección de Andorra? Una Eurocopa, una Copa del Mundo, un título.
Bueno, las imágenes...
un título.
Yo estaba viendo un rato el partido en casa y el final, sobre todo, para ver la locura. Y claro, se van todos de rodillas, empiezan a... Para Andorra ganar un partido oficial es algo, es un mérito tremendo.
Hemos llamado a Ildefons Lima, nuestro amigo, el capitán de Andorra. Sí. Lo que pasa es que están volando. Están volando a Islandia.
Me mandó la camiseta con la que él jugó contra Francia. Me la regaló.
¿Ah, sí?
Sí, que me hizo una ilusión.
Qué crack, es un crack.
Es un fenómeno. Tengo mucha de ir a Andorra a visitarle, que no he ido nunca.
Compañero de Gol Televisión y también comentarista de Movistar Liga de Campeones, Alain Balnegri. Hola, Alain, muy buenas.
Buenas tardes, Fernando.
¿Y Francia qué? Ganando de penalti con gol de Giroud y para casa. 3 puntitos y para casa, ¿no?
Bueno, una Francia pragmática, conocemos muy bien la solidez que tiene este equipo, que tampoco arriesgó demasiado. Es verdad que ha tenido algunas acciones entre Benedet, Giroud tuvo una para poder ampliar el resultado, pero conocemos muy bien lo que quiere Deschamps. Deschamps quiere ganar, quiere una estructura defensiva sólida. Ayer un partido, una alineación bastante defensiva, con un doble pivote a característica muy defensiva, y una Francia que va ganando, jugando sin Kanté, sin Pogba y sin Mbappé.
Kanté se lesionó justo antes del partido, ¿no? Y no pudo estar. Al final jugó con Tolisso y Sissoko, que claro, lo que tú decías, Alain, es que es un doble pivote.
Sí, Tolisso un poquito más de control de balón, pero Sissoko...
Que juegas en Islandia, que tampoco es una gran potencia.
Y juegas a lo de siempre. Izquierda, como...
Sí, juegas a lo de siempre, a un equipo que no tiene fisuras, no muy espectacular de ver, la verdad.
No, mucho, sí. Mucho no.
A mí la gran pregunta es de saber cómo va a querer jugar, cuándo no jugará con Giroud, porque Giroud hace un trabajo, trabaja mucho de espalda a la portería, pero con la vuelta de Mbappé, Coman está muy bien, y no sé si Deschamps se va a atrever a jugar tipo con un tribote, con Griezmann de 10 y con dos puntas rápidas. Podría ser una alternativa.
Dejar fuera a Giroud, dices, ¿no? Dejar fuera a Giroud, sí, puede ser, y jugar ahí es una posibilidad. Porque Coman, es que Coman está muy bien, Coman quitarle ahora sería una... Pero es el jugador que menos nombre tiene, digamos, ¿no?
Es verdad. Yo pues soy un fiel defensor de Coman. Creo que sin lesiones tendría otro estatuto. Recordemos que en la Eurocopa 2016 fue convocado muy joven y además siendo decisivo con el Bayern de Guardiola, también la famosa eliminatoria frente a la Juventus, donde mostró todo su potencial.
A mí me da la sensación de algo parecido a lo que pasó con la Alemania de Joachim Löw o con la España de Del Bosque. Los que te han ganado el Campeonato del Mundo, hay un agradecimiento casi permanente.
Sí, lógico.
Permanente.
Estás un poco obligado, ¿no?
Bueno, es que hasta el punto de que Deschamps busca siempre sacar la misma alineación desde que ganó el Mundial. Los últimos 4 o 5 partidos del Mundial fueron con la misma alineación. Y siempre busca la misma alineación, que no la ha podido repetir en muchas ocasiones por lesiones. Y en el caso de ayer, el único que se ganó el puesto de pleno derecho por méritos deportivos, digamos así, por el estado de forma en el que está, es Digne. Él es del Barça, que está haciendo temporadones con el Everton y que dejó a Lucas Hernández en el banquillo. Pero el resto son las opciones. Si los tiene disponibles, Deschamps pone siempre a los mismos, ¿no, Alain?
Sí, pone siempre a los mismos. Él apuesta mucho por la continuidad, los automatismos. Sabemos la mente que tiene él. Deschamps es un entrenador lógico, hay dinámicas de grupo también. Es muy difícil entrar en este grupo. Y lo que estabas comentando con Julio, los senadores al final te ganas este derecho. Al final recordemos que Francia viene también de una final de Eurocopa frente a Portugal. Uh-huh. El grupo ha cambiado poco, son sus soldados, y que también en sub-21, lo hablábamos la última vez, que hay jugadores que están apretando para estar en el primer equipo. Pero él se ve que tiene esta capacidad de incorporar poco a poco sin justamente mover demasiado este equilibrio, y los resultados le están dando razón a Deschamps.
Por cierto, ahora que hablas de la sub-21, estoy viendo el partido contra Azerbaiyán de sub-21, que se jugó hace un par de días, y jugó Diaby, pero jugó el chico que a mí...
¿Vienen tirando la puerta?
Bueno, Diaby y Eduard, el delantero del Celtic, fantástico. Diaby, que es un jugador que es pura velocidad. Lo que hizo
Eduard
fue meterle,
es buenísimo también.
Sí, lo que hizo fue meterle bastante retrasado por la derecha para buscar el espacio. Gran partido de Aguad. Es verdad que el rival era flojo, pero ojo que los que, o sea, vienen detrás.
Los herederos están pisando fuerte.
Ojito, ¿eh?
Decías, Julio, que el lunes 9-4, Francia-Turquía, que es el partido que va a decidir el líder a todo el grupo.
Además, creo recordar, que me corrija Alain, que perdió en Turquía a Francia.
Sí, perdió en Turquía, 2-0, sí, sí.
¿Con un fallo de Lloris, puede ser?
Sí,
con un fallo de Lloris y un Digne que fue con grandes dificultades. Creo que Deschamps también ayer quería ver si podía ser la versión del Everton. Y también tener a un lateral, porque Francia gana un Mundial con cuatro centrales.
Es verdad.
En esta línea de defensa de cuatro.
Muy bien, pues lo veremos el lunes, ese partido que hay que seguirlo de cerca, el Francia-Turquía, porque es un partidazo. Ale, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, un abrazo.
Voy a aprovechar que son las 5:30, un poquito pasadas, las 4:30 en Canarias, para preguntar cómo van los dos partidos de segunda que tenemos ahora mismo en juego. Jornada 11 de la Liga Smartbank en Gijón, el Sporting Alcorcón. Carlos.
Minuto 77 de partido, 13:30 para el 90. Se mantiene ese marcador de Sporting 0, Alcorcón 3.
Y el Almería Lugo en Almería, Jordi.
Aquí no se mueve el marcador, el Almería que lo intenta, la contra también el Lugo, pero el empate a 0 cuando llegamos al 30 de la segunda parte.
Resultados, grupo A, República Checa 2, Inglaterra 1 y Montenegro 0, Bulgaria 0. Inglaterra 12 puntos, igual que la República Checa. Kosovo tiene 8, Montenegro tiene 3 y Bulgaria tiene 3. Cierra el grupo Bulgaria con 3 puntos. Has estado hace poco con él, ¿no? Grabando.
Sí, con Ilie, sí, sí.
Con Ilie Oliar.
Estaba grabando con él para su canal.
El
para...
ideólogo de la media inglesa.
Sí, sí, precisamente estuve con él grabando para la media inglesa.
A mí me encantan sus podcasts, todo lo que hacen, me gusta mucho.
Es una maravilla el canal, yo aprovecho para recomendarlo, porque de verdad que merece mucho la pena. Y además, se lo dije nada más llegar a empezar a grabar, que tratan el fútbol inglés con profundidad, porque con 5 minutos hablando con ellos te das cuenta de que saben de verdad de fútbol inglés. Pero lo tratan con
una nota de humor, como dicen ellos, claro, mismos, no siempre inteligente.
Porque esto no es que aquí no estamos hablando de la guerra, de guerras civiles ni de muertos, estamos hablando de fútbol. Pero se conocen mucho, pero lo tratan
sí,
como hay que
tratarlo. saben mucho y lo cuentan muy bien. Hola, Ilie.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta introducción.
Y habéis infiltrado un,
estoy para irme ya.
Un comentarista en DAZN, ¿no? Tenemos ahí un infiltrado sí, en DAZN sí, comentando partidos de
sí,
la Premier.
Sí, han fichado a Nacho González, que ya sabéis que es
gran
mi par,
fichaje,
¿no?
Sí, sí.
Y fue un gran fichaje mío en su día. Y bueno, han pagado la cláusula de rescisión y ahora pues lo tengo que compartir con los fines de semana.
Ah, bueno, pero te lo ceden. Para,
sí, sí, sí.
Para algunos
sí,
partidos
bueno, hecho,
te lo ceden.
De hecho, lo cedo yo, Ah, digamos vale, que soy yo el que cede.
Está on loan, ¿no?
Exacto,
on loan. En DAZN. On loan en DAZN.
Oye, ¿cuándo sale Ilie lo que grabamos el otro día?
Pues sale mañana.
Ah, pero ¿cuál de los...? Es que hicimos uno
que
hablando
para
de...
YouTube,
del
o
no, mañana.
Mañana sale el de mi carrera, ¿no? Digamos.
Claro, exacto. Mañana sale
¿un biopic,
el tuyo.
¿Un biopic?
De bueno, de mi carrera, de mis historias.
Un biopic, exacto.
La verdad que nos pasamos bien. Nos pusimos a charlar. Sí. Yo creo que a la gente le va a gustar.
Yo creo que sí. La verdad es que se nos pasó el tiempo volando.
Joder,
porque
imagínate.
Es que fue una gozada de charla. La verdad es que fue una gozada. Y claro, se nos pasó el tiempo volando. Yo ni siquiera me di cuenta cuánto tiempo llevamos. Lo vamos a emitir íntegro porque yo creo que es muy chulo, es muy interesante. Y nada, sale mañana, o sea que yo creo que la gente va a disfrutar mucho.
Mira, tengo puesto precisamente en uno de los monitores que tenemos aquí en el estudio de tiempo de juego el Cheque Inglaterra, que está empezando en diferido, por supuesto. Y
a ver
aprovecharé
si ganó
para
a
verlo un poco. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que va a perder otra vez. Ilie, ¿están muy cabreados o qué? ¿Ha habido muchos palos en los titulares?
No tanto, porque digamos que no tiene una influencia capital la derrota en cuanto a la clasificación. La gente se lo ha tomado, y de hecho así lo titulaban todas las back pages, todas las contraportadas de los periódicos, lo titulaban como un reality check, haciendo el juego de palabras con check de Chequia, es decir, como un baño de realidad un poco, ¿no? Es decir, como un toque de atención de cara a la Eurocopa y a partidos donde realmente se estén jugando cosas importantes. Yo creo que ayer pudimos comprobar varias cosas, ¿no? Para mí la primera es que Gareth Southgate no está todavía al nivel de los grandes seleccionadores del mundo, o al menos seleccionadores con más experiencia, como los Joachim Löw o los Ronald Koeman, ¿no? Más experiencia a primer nivel. Yo creo que ayer Southgate se equivoca con el sistema, con el 4-2-3-1, yo creo que es un error. De hecho, lo modifica al descanso por un 4-3-3. Yo creo que se equivoca en la selección del personal también. Y yo creo que esto pues le va a servir y nos sirve a todos para darnos cuenta de que, para mí, dos cosas. Para mí, lo primero, que Inglaterra tiene que jugar un 4-2-3 y que tiene algunos problemas en defensa, que además ya se arrastran desde hace tiempo. Y la segunda es que quizás algunos futbolistas que han generado muchas expectativas, quizá no sean tan, en fin, no alcancen las cotas que esperábamos de ellos.
¿Qué viste, Julio?
Bueno, el partido merece mucho la pena que lo vea el que no lo haya visto. Para el que no lo haya visto, Inglaterra marca muy pronto con un penalti que le hacen a Sterling, bastante claro.
Lo marca Kane, ¿no?
Lo marca Kane, rápidamente empata en una jugada, en un córner, la República Checa, y a partir de ahí Inglaterra no juega bien. Es verdad que alguna ocasión tiene algún balón Kane, pero también los checos llegan, y en el tramo final, Ondrasek, que es un chico que está jugando en Estados Unidos, bueno, un chico ya tiene 30 años, pero que debutaba con la selección checa, debutaba. No está mal el debut. Está jugando en Dallas, en la Major League Soccer, debuta y prácticamente la primera pelota que le cae en condiciones marca el 2-1, y Inglaterra no perdió un partido de clasificación desde octubre del 2009 contra Ucrania. Es decir, han pasado 10 años sin perder un partido de clasificación. Y yo lo que sí he podido leer también, Ilie, es que sobre todo hay ciertas dudas con la defensa.
Sí.
Con los centrales no terminan de... Sí. Yo estoy contigo, o sea, hay jugadores que suenan mucho, vemos la Premier y al final la Premier magnifica todo, claro. Pero la realidad es que el nivel de muchos de ellos no es lo que parece, ¿eh?
Claro, yo en cuanto a... Bueno, para empezar, respecto al 4-2-3-1, ese doble pivote de Declan Rice y Jordan Henderson, no, la verdad es que no acabó de funcionar. Leía una estadística que en los primeros 20 minutos creo que entre los dos completaron como 11 pases. Es decir, que realmente no dominaron el partido, ¿no? Entonces yo por eso creo que Declan Rice debe jugar como lo hace en el West Ham, y Jordan Henderson lo debe hacer como lo hace en el Liverpool.
Y medio centro más posicional, ¿no? Por delante, claro, de la defensa.
Claro, y que además un poco lo descubrió Southgate. O sea, Southgate fue el que devolvió a Jordan Henderson a esa posición de interior derecho. Entonces yo creo que Rice debe jugar efectivamente por delante de la defensa, posicional. Jordan Henderson interior derecho, y en el interior izquierdo tiene que jugar alguno de los jugadores creativos que tiene Inglaterra. Son muchos: James Maddison, Dele Alli, Mason Mount, Jack Grealish, ¿por qué no? Podría jugar Jack Grealish en esa posición.
Porque calidad tiene el chico.
Muy brutal. Yo tengo unas ganas terribles de verlas en la selección. Luego tienes ese tridente, que yo creo es de los mejores del mundo: Raheem Sterling, Jadon Sancho, Harry Kane. Y en la defensa es donde hay más dudas, ¿no? Yo creo que los laterales que jugaron ayer, que fueron Rose y Trippier, no deberían ser los titulares. Para mí deberían ser Trent Alexander-Arnold y Ben Chilwell, sobre todo si hablamos a un año vista. Uh-huh. Y el tema de los centrales, claro, hay un tema que es quién acompaña a Harry Maguire ahora que John Stones está lesionado. Optó Southgate por Michael Keane, que lo está haciendo bien en el Everton desde hace varias temporadas, pero la verdad es que tuvo un partido horrible, horrible. Y yo hace tiempo reclamo una oportunidad para Luis Dunk, el central del Brighton, que era un central que con Chris Hughton, digamos, era un central muy muy al estilo inglés, ¿no? Muy de balón largo, básicamente dominar el marcaje, el juego aéreo, pero que con Graham Potter se ha descubierto como un central que es capaz de salir con el balón jugado, ¿no? Este año, por ejemplo, ha pasado de... La media del año pasado por partido fueron 40 pases, este año ha pasado a 60 por partido. Ha demostrado que es capaz de conducir en salida un poco a los John Stones, a los Harry Maguire, y yo creo que se ha ganado una oportunidad, al menos mientras John Stones esté de baja.
El lunes tenemos, Julio, un Bulgaria-Inglaterra y un Kosovo-Montenegro.
Sí, en realidad la derrota inglesa no es ningún drama. Es verdad que se rompe una racha que era tremenda.
44 partidos,
sí, es una racha tremenda. Se rompe, pero bueno, en realidad Inglaterra se va a clasificar, no hay ninguna duda. Es verdad que con el tema de la defensa, es que el otro día Kosovo le hizo 3 goles y la recibió 5 goles en 2 partidos.
No es un cerrojo.
Ante 2 selecciones que tampoco son las grandes potencias de Europa, sí, como la República Checa y Kosovo. Con lo cual, eso ahí sí que hay ciertas dudas. Pero bueno, pues, Inglaterra yo creo que en Bulgaria me imagino que no volverá a perder y se clasificará.
El lunes estaremos pendientes y seguimos, como siempre, somos muy... seguidores de todo lo que hace la media inglesa.
Mañana lo espero, Elvio, mañana lo veo.
Seguiremos.
Sí, mañana lo tendrás.
Vale. Y muchas gracias, Ilie, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
¿Querías decir algo, perdona?
No, que el próximo eres tú. Digo.
Ah, yo.
Hombre, claro.
Próxima invitación es para ti, Fer.
Bueno, como soy admirador.
Y la aceptas, por supuesto.
Hombre, claro. Está aceptada ya en antena. Escucha, está grabado. Como dice Manolo Lama, está en el copión. O sea que ya no puedo hacer otra cosa nada más que ir. Muchas gracias, Ilie.
Un abrazo.
Resultados, grupo C, Holanda 3, Irlanda del Norte 1, vaya remontada al final de Holanda, vamos a hablar enseguida de ella, y Bielorrusia 0, Estonia 0. Holanda, Alemania e Irlanda del Norte, que tiene un partido jugado más, tienen 12 puntos, las 3, está precioso la lucha por la clasificación en este grupo. Bielorrusia con 4 y Estonia con 1 ya no tienen opciones. ¿Viste a Holanda?
Sí, vi el partido, lo pasó mal Holanda. Es verdad que cuando marca el 0-1 Irlanda del Norte no te lo puedes creer, porque Irlanda del Norte casi no había pasado del medio campo. Pero bueno, se le pone 0-1, faltaba muy poco, faltaba menos de un cuarto de hora. Y en ese momento...
Sí, 12 minutos.
Irlanda
del
Norte estaba con los dos pies en la Eurocopa prácticamente, y entre Holanda y Alemania se iban a tener que jugar otra plaza, aunque lo
hubiera
sido
injusto, ¿eh? Holanda totalmente. Se pasó todo el partido dominando totalmente, y atacando.
O sea, Holanda es superior y al final acabó remontando el partido. Es verdad que, bueno, empezó jugando Depay de nuevo, luego le cambió de posición para que entrara Luke de Jong y eso mejoró bastante.
Marcó, como diría Víctor Fernández, marcó Luke de Jong un goles.
Un gol.
Sabes que para meterse con Luke de Jong, Víctor Fernández dice que lleva cero gol o un goles.
O un goles, ¿no? Pero
pues marcó un goles bastante importantes.
Sí, importantísimo, porque yo creo que los cambios fueron clave. Entró Malen y entró Van de Beek, los dos a la vez, por Babel y por De Ron, lo que, claro, quitas a De Ron, que está jugando de pivote con De Jong, y metes a Van de Beek, que es un jugador para jugar más arriba, y luego para hacer mucho más daño entre líneas, y luego quitó a,
sí, es arriesgar
a Babel,
más, en realidad.
Claro, y metió a Malen. Malen es un delantero muy interesante. Es otro de los delanteros, hablábamos antes de Haaland, el noruego. Malen está en el PSV, ya la temporada pasada se hinchó a hacer goles, y creo que es uno de los delanteros para tener muy en cuenta para un equipo ya importante en un futuro muy próximo. Entró Malen y entró Luke de Jong, y al final acabaron remontando el partido pues en un pestañeo, porque acabó 3-1. Realmente en los últimos 3 minutos hicieron los dos últimos goles, y Holanda yo creo que al final, por méritos propios, se va a acabar metiendo en la Eurocopa. Tiene seguramente
después
la mejor pareja
de dos grandes citas de selecciones sin ir.
Sí, sí, es una
Mundial de Rusia, Eurocopa de 2016.
Sería dramático que no fuera. Tiene para mí la mejor pareja de centrales que hay ahora mismo, que es De Ligt y Van Dijk. Digamos que puedan jugar juntos en un equipo o en una selección. Y yo creo que puede hacer una buena Eurocopa, como ya hizo una buena Nations League, que fue finalista.
¿No? Fue la segunda. Perdió la final contra Portugal, sí. Habrá oyentes que piensen, no han nombrado a Alemania, es que Alemania no jugó.
Alemania jugó un amistoso.
Mañana, a las 9:45 contra Estonia, pero jugó un amistoso contra Argentina. ¿Qué te pareció el amistoso? 2-2 quedó.
Sí, a mí, ya sabes que los amistosos hay siempre que verlos con cierta sensación de que, bueno, va a haber muchos cambios, son partidos que no hay nada de juego, pero este amistoso dejó muchísimo, muchísimo. Me encantó el partido, y es un partido con mil cosas para analizar. Me gustó la segunda parte de Argentina mucho, ahora lo comento. Bueno, Alemania, decir que jugó con defensa de tres. Lo que hizo fue meter a Emre Can como tercer central, que es una cosa que ya hizo en su día en la Juve contra el Atlético de Madrid en el partido famoso de los tres goles de Cristiano. Y Emre Can de central estuvo muy bien. Jugó con Kimmich de pivote y Havertz por delante, y Gnabry de falso 9, porque debutó Waldschmidt, el chico del Friburgo, que hizo una gran Eurocopa sub-21, pero jugó un poquito en la izquierda, con Gnabry como 9, como ya hizo contra Holanda, y con Brandt por la derecha, un equipo que tiene velocidad, pensando que Argentina le podía dominar. Bueno, los primeros 30 minutos fueron un baño de Alemania espectacular, que se pone 2-0 y está a punto de hacer el tercero por una falta al larguero de Halstenberg. Ahora sigo.
Nada, Julio. Perdona, que es simplemente para decir que en Gijón ha habido un gol que está revisando el VAR, ¿no, Carlos?
Sí, lo estaba mirando, ha habido gol del Sporting, gol de Álvaro Vázquez, pero hay que esperar. El Linier ha levantado el banderín, el árbitro lo ha anulado. Álvaro Vázquez decía que no había fuera de juego, cogía la pelota, se iba rápidamente hacia el centro del campo. Álvaro está convencido de que es gol, el árbitro está esperando que le digan si hay fuera de juego o no.
Yo creo que es legal, ¿eh?
Parece legal.
Por la repetición, bueno, estamos en lo de siempre. Es una repetición de la realización televisiva, que podemos tener la impresión correcta o no tenerla, lo tienen que revisar, pero a mí me ha dado la sensación, viendo la repetición, de que era posición legal y que por tanto el gol tendría que subir al marcador.
En todo caso,
siguen,
bueno,
todavía revisándolo, ¿no?
Sí, sí, lo están revisando y quedan eso, lo que dice Maldini, quedan 2 minutos y esto va 0-3, que sí, no habría tiempo para nada, pero bueno, enseguida os cuento si vale o no vale el gol del Sporting.
Decías, Julio.
No, decía que Argentina...
El Alemania-Argentina.
Sí, bueno, para el que no lo sepa, acabó el partido empate a 2, obviamente. Yo creo que todo el mundo ya a estas alturas, sobre todo el que escucha este programa...
Se puso Alemania 2-0 y luego
se puso 2-0 Alemania y Argentina acabó empatando a 2. Importante lo de Argentina, que jugó con defensa de 4 al principio, con Otamendi con Rojo centrales, metió a Paredes y De Paul como doble pivote,
¿sí?
Pereira por la derecha, Correa por la izquierda y arriba Lautaro y Dybala. Correa, el del Atlético de Madrid, que hay otro Correa, lógicamente, que está en Italia, que estuvo en el Sevilla. Y en la segunda parte hace una serie de cambios Scaloni, pasa defensa de 3 y mejora mucho el equipo, porque jugó Foyt como central, metió a Acuña y metió a Ocampos por detrás del autor y de Dybala, y Ocampos estuvo francamente bien, aunque no jugó en su mejor posición, jugó un poquito por dentro y un poquito a la izquierda, pero estuvo francamente bien. Argentina de repente pasa a dominar con un gran Paredes en la segunda parte y le acaba empatando el partido con merecimiento ante Alemania. Y yo creo
le
que
faltaba
en esta...
su tridente de ataque, no, Di María, Acuña y Messi.
Y Messi, y aún así...
Y a Alemania le faltaban, creo que leí, 12 futbolistas.
Sí, sí. Pero
que,
digo que
han ido recientemente a la selección.
Claro, claro. Digo que en la segunda parte, este cambio de defensa de 3, esta selección argentina, a mí sí me gustó que gobernara el partido. Y luego, para colmo, entró Alario, Lucas Alario, el ex de River, que ahora está en el Leverkusen, y fue el hombre
buen
del partido.
Buen delantero, me gusta.
Sí, marca un gol de cabeza.
Titular. Con Peter Bosz.
No, y es buen delantero, ¿eh? Marca un gol de cabeza en un centro de Acuña, que es el 2-1, y hace un jugadón para el empate a 2 de Ocampos. Y al final Argentina dejó una muy buena sensación en la segunda parte. Espero que sea el comienzo de una mejoría.
De la recuperación, ¿o no?
Lógicamente, más Messi, más Di María.
O Campos debut, etcétera, con gol, ¿eh? Vaya forma
debut
de
debutar. Debut con gol, sí. No había jugado nunca con la selección. Está en un nivel altísimo y yo creo que merece jugar mucho más con Argentina.
¿Qué ha pasado al final con la jugada del gol? ¿Anulado o no en Gijón, Charly?
Pues que no ha valido. El VAR dijo que no, pero ahora sí. Ahora acaba de marcar Yuka. Acaba de marcar el Sporting. Recibe una pelota en el punto de penalti. Se gira y marca Yuka. Marca Uros Djurjevic en el minuto ya 90. Añaden 4. Marca Yuka. Sporting 1. Alcorcón 3.
¿Cuánto queda en Almería, Jordi, para el final del partido?
1 más la prolongación.
Y Almería 0, Lugo 0. Vamos a hablar de Italia. Italia juega hoy, Grupo J. Este es el menú a las 6 de la tarde. También lo contaremos en tiempo de juego, el Bosnia-Finlandia. Contaremos, es un decir. Y a las 9 menos cuarto, Liechtenstein-Armenia. Y el Italia-Grecia. Italia 18 puntos, Finlandia 12, Armenia 9, Bosnia 7, Grecia 5 y Liechtenstein 1. Compañero comentarista tanto de Movistar como de COPE, Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas a los dos.
¿Qué os apetece ver de Italia, pues, Guille? Julio,
Guille, ¿estás
hoy
en Italia? Pues siempre te vas a Italia,
no,
estos días. No,
no, no, no. Estoy por aquí, pero he aprovechado un poco para desconectar. Ayer me fui al cine, que hacía siglos que no iba.
¿Qué has visto?
Bueno, te leí, fuiste a ver la de...
Fui a ver Joker.
¿Y qué tal?
Joker, muy bien, muy bien. Súper recomendada.
¿Te dio miedo o...?
No,
no
es de miedo.
Mi mujer no quiere ir a verla porque dice que igual le da miedo.
Es un historión y hoy estoy con la familia, o sea que de vez en cuando desconectar un poco viene bien. Pero bueno, vuelvo esta noche para ver a España y a Italia, los dos.
En el Olímpico, el Italia-Grecia. Un gran escenario, ¿sí?, para un buen partido. Guille, ¿qué te esperas?
Hombre, suena más de lo que es, porque Grecia ya sabemos que últimamente no está nada bien.
Grecia está mal,
encima,
sí.
He leído que faltan Sócrates y Manolas. O sea, los dos jugadores más importantes que tiene a nivel internacional son baja por lesión. Grecia está volviendo a hacer una muy mala fase de clasificación, no se va a meter en el Mundial, tiene pinta. Y bueno, Italia todo lo contrario, ha ganado todos los partidos, está como España. Si gana hoy se mete en la Eurocopa y sobre todo practicando un fútbol muy bonito. A mí me está gustando mucho lo que estoy viendo, tanto en la Liga de Naciones como ahora en la fase de clasificación. Creo que Mancini está haciendo un muy buen equipo.
Fíjate, estoy viendo la convocatoria y es que es verdad que hay mucha calidad. Mete a Berratti, tiene para elegir a Jorginho, Bernardeschi, Berratti, Varela, Cristante, Zaniolo y Tonali. Es que prácticamente no hay ni un solo mediocentro defensivo en este equipo.
Y para ser la Italia de, y para ser la Italia de Mancini, Julio Guille está jugando bastante bien.
Claro, es que además estos jugadores, los pone a todos los centrocampistas de buen toque a jugar juntos. Y eso que falta Sensi, que está lesionado y que es otro de
vaya
buen
baja
toque.
Esa. Sí. Vaya
Yo
baja.
Creo que le falta un poquito arriba. Arriba puede jugar Chiesa, Insigne, Immobile.
Immobile está jugando, sí.
Immobile, que como es en el Olímpico va a jugar Immobile. Yo creo
Belotti
que para...
ha jugado algún partido también.
Belotti ha
claro,
jugado también,
pero
sí.
Para competir a gran altura, porque luego la pareja central es Bonucci y Chiellini, cuando Chiellini esté bien, hoy parece que va a jugar a Acerbi, no está mal, los laterales tiene ahí también buena elección, pero yo creo que arriba le falta un poquito para competir con los mejores, ¿no?
En todo caso, Italia va a volver a jugar un gran torneo después de perderse el... que eso fue un,
bueno,
eso un batacazo
fue
histórico. O sea.
Bueno, hay que recordar que la última Eurocopa Italia estuvo bien, ¿eh? Eliminó a España con bastante buen fútbol y luego al final acabó perdiendo...
Yo diría que dándonos un baño con el balón
y perdió... Si
algo
no
parecido
mal
a lo que le hizo el Inter de Antonio Conte el otro día al Barça en la primera parte del Camp Nou.
Estaba Conte de seleccionador y yo creo que perdió con Alemania, ¿no? Si no me equivoco, pero vamos, hizo una buena Eurocopa.
¿Alemania en cuartos fue,
Guille? ¿Qué fue Alemania en cuartos? Sí.
Yo creo que sí, ¿eh?
Desde luego, para lo que tenía, Conte sacó petróleo de aquella selección. Aquello sí que fue un equipo de autor. Ahora... Es verdad que Mancini está siendo atrevido, está consolidando un bloque, pero tiene mejores futbolistas. Yo creo que tiene mejor generación ahora que hace 4 años.
¿Algo más que decir de Italia?
Bueno, que
de Italia,
lo que no tiene
Julio,
mucha experiencia, muchos jugadores. Claro, son jugadores todos. Estoy viendo, por ejemplo, salvo Bonucci, que lleva 90 partidos con la selección, el resto de defensas, el que más lleva es Romagnoli con 10. Y luego ya pasamos a Spinazzola con 7. O sea, son jugadores con muy poco vuelo a nivel de selección. Lógicamente, hoy contra Grecia, eso no lo deben acusar, pero ya en una fase final. Es verdad que estará ya seguramente Chiellini, pero en una fase final, jugadores con poca experiencia internacional lo suelen acusar.
A mí lo que me gusta sobre todo es el mediocampo. O sea, que haya apostado por un trío formado por Jorginho, Berratti y Varela, o Sensi. Es verdad que no han jugado ninguna gran competición, pero hombre, uno juega en el Chelsea, otro en el PSG, otro en el Inter. Yo creo que estos 2 años, además jugando juntos con Mancini, cuando llegue la Eurocopa va a ser un centro del campo de buen nivel, capaz de pelear con cualquiera. Pero insisto, a mí para pelear el título, por ejemplo, me falta un delantero de primer nivel.
Cayó, efectivamente, en cuartos contra Alemania en penaltis.
En penaltis, sí. Eliminó a España y estuvo a punto de eliminar
Alemania. Vaya partidos Alemania e Italia en los Mundiales y las Eurocopas. Podría hacer una videoteca solo,
una barbaridad.
Solo con eso. Estaba buscando la próxima jornada del grupo J, que es el martes, es Liechtenstein-Italia, Grecia-Bosnia y Finlandia-Armenia.
Italia, si no lo hace hoy, lo hará el Liechtenstein. Pero yo creo que hoy se va a clasificar.
Sí, ya está. Es una de las selecciones que ya se va a clasificar en esta tanda de partidos. Muy bien, Guille, luego te escuchamos.
Venga, un abrazo.
¿Ha terminado ya el partido en Gijón de segunda división, Carlos?
Con la victoria clarísima del Alcorcón, que se fue 0-3 al descanso. Esto ha acabado al final 1-3 en el Molinón. Cuando ha acabado el encuentro ya no estaba la mitad del público, así que la mitad de los casi 18.000 que había han pitado. Incluso ha habido pañuelos también. Uh-huh. El enfado de una afición desolada por lo que está viendo. El Alcorcón ha hecho un partidazo. En la primera no solo marcó 3, pudo marcar más. Final en el campo del Sporting, Sporting 1, Alcorcón 3.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, compañero.
Pañolada en Gijón y está a punto de terminar. Creo que queda menos de un minutito en Almería, el Almería-Lugo, ¿verdad, Jordi?
Así es, ha añadido 5 minutos, quedan menos de 30 segundos para que acabe el partido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El Almería que lo intenta para no empatar este encuentro. Ahí está el balón para Sekou, el despeje de la defensa del Lugo. El Lugo que ha empatado los 4 partidos que ha jugado fuera de casa. El Almería que lleva 4 jornadas consecutivas sin conocer la victoria, así que se pueden sumar las dos rachas de los dos equipos. Ahora ataca el Lugo, es Peyverdes el que el balón en largo para Yanis, lo baja Manu Barreiro, puede entrar dentro del área, ahí está el caracoleo, al final termina el balón en córner, va a terminar el partido. Vamos a ver si se deja sacar el saque de esquina. El Lugo sin ningún tipo de prisa va a arañar 1 punto, si no son los 3, en esta última jugada del partido.
Enseguida contamos el final del partido en Almería.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno mañana por la noche en 4.
Final en Almería, Jordi. Sí, final del partido.
0-0.
Repítelo, Jordi, por favor.
Final en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Almería 0, Lugo 0.
Gracias, Jordi, un abrazo. Ahora vamos a hablar de Rusia, Julio. ¿Estuve viendo el partido?
Sí, vi el partido contra Escocia.
En diferido. El Rusia 4, Escocia 0. Sobre todo la segunda parte, que es cuando Rusia le mete los 4.
Bueno, el primer
Escocia.
Tiempo es un partido bastante más discreto de Rusia. La segunda parte le pega un baño de escándalo a Rusia.
Tiene varios jugadores muy interesantes.
Sí, sí. Bueno, hay que decir que
Golovin, Mario Fernández.
Golovin estuvo muy bien. Me gustó mucho Doev, el mediocentro.
Barinov. El centro del campo de Rusia está bien, ¿eh?
Está bien. Barinov es uno de los jugadores que se está consolidando la selección. El chico del Lokomotiv.
El Lokomotiv, que le hemos visto en Champions contra
el Atleti. Y Otdoev también es un buen futbolista. Está en el...
Falla golazo que marcó Otdoev.
Golazo, un disparo de fuera del área. Me gustó mucho el partido que hizo Dziuba. Hay que decir que Cherchesov hizo una convocatoria con muchos jugadores que debutaban no solo en la selección, sino en las convocatorias. Es decir, que no habían jugado ni un solo partido, ni habían sido convocados.
Sin experiencia internacional.
Pero no jugó casi ninguno. Al final fue un equipo más reconocible, pero le pegó un baño. Golovin jugó con mucha libertad. Lo que hizo fue jugar con un 4-2-3-1, con Barinov y Otdoev doble pivote, y Onov por la derecha, Zirkov por la izquierda, con Golovin con mucha libertad hacia arriba Dziuba. Y tanto Dziuba como Golovin jugaron a un nivel muy alto. Bueno, es verdad que Escocia no está bien, pero la segunda parte de Rusia fue para tenerla muy en serio. Igual que Ucrania, que le ganó 2-0 a Lituania con un partidazo de este chico del Genk, Malinovsky, que jugó también a un nivel altísimo y marcó un golazo además.
Bueno, Malinovsky.
Muy buen jugador, sí. Muy buen futbolista.
Ucrania está líder en el grupo
Ucrania
de Portugal.
Está pasando un gran momento, va a estar en la Eurocopa y tiene buenos futbolistas.
Ucrania 16, Portugal 11 con un partido menos y Serbia 7, que ya está un poco más descolgada. Y en el grupo de Rusia, Bélgica ya está clasificada con pleno, 7 victorias en 7 partidos, 21 puntos. Y Rusia está con 18
Bélgica,
a puntito de clasificarse.
Bélgica y Rusia se van a clasificar, va a ser prácticamente un paseo para las dos. Pero bueno, después del buen mundial que hizo Rusia, porque no olvidemos que perdió en cuartos contra Croacia por penaltis después de eliminar a España. Es una selección un poco nueva, pero que creo que tiene bastante nivel esta selección rusa.
Vamos a terminar ya, Laura Maldini, hablando de las selecciones sudamericanas, lo que decimos. La fecha para Brasil, para la selección brasileña de Tite, Julio, la reciente campeona de América en el pasado verano, que recordemos sí. que este verano que viene tenemos otra vez Copa América.
Exactamente.
Sí. Pues tiene doble cita en Singapur. Empató a uno con Senegal, ¿no?
Sí, empató uno con el Senegal. Era un partido flojo. Bueno, era el partido 100 de Neymar. Digamos que como pasa con Ramos, ¿no? Es una efeméride importante.
Porque el homenaje, ¿no?
Era el homenaje para Neymar. Muy poco público en Singapur. La verdad que yo viendo el partido pensaba que, claro, al final sí, ¿verdad? Esto es un negocio, todo lo que quieras, pero llevar un Brasil-Senegal a Singapur, pues al final había pues muy poco público. Y bueno, no fue un partido muy atractivo. Se puso 1-0 Brasil con una jugada de Gabriel Jesús y un buen gol de Roberto Firmino. Y luego empató Senegal muy al final del primer tiempo. Y la verdad que Brasil no creó tanto peligro. No apareció mucho Neymar, jugó en la izquierda, tampoco se mostró mucho, le dieron alguna que otra patada. Pero fue un partido flojo. Lo más importante es el debut en la selección de Lodi, el lateral del Atlético de Madrid, que debutó, entró en la segunda parte. Y ahora vamos a ver qué pasa en el Brasil-Nigeria, pero yo me espero un partido bastante similar, francamente.
¿Has visto algo más?
No, de Sudamérica no, porque anoche fue en Uruguay-Perú, pero no me ha dado tiempo a verlo todavía. Y ahora empieza a las 6 en Alicante, un bonito Colombia-Chile. En Alicante.
En el Rico Pérez, sí.
En el Rico Pérez juegan Colombia-Chile.
Leí que habían vendido 15.000 entradas el otro día. O sea que va a haber mucha gente.
Va a haber mucha gente, hombre. Hay mucha colonia chilena y colombiana en España, ¿no? Lógicamente, pero... yo insisto, llevar este tipo de partido, por ejemplo, el de Brasil-Nigeria o Brasil-Senegal en Singapur, es muy difícil que haya mucho público y no lo hubo, lógicamente.
Y Perú y Uruguay se enfrentan en un doble enfrentamiento.
Doble enfrentamiento, jugaron anoche en Montevideo.
Dos partidos, ¿no?
Sí, anoche en Montevideo y vuelven a jugar otra vez en Lima, dos partidos entre uruguayos y peruanos. Vamos a ver hasta qué punto... empezamos a ver el nivel de algunos jugadores uruguayos que se espera mucho, ¿no?
Ganó 1-0 Uruguay a Perú con sí, un gol de Brian Rodríguez.
En la primera parte, el jugador de Peñarol, que es sí. de lo más... Bueno, está en Estados Unidos ya, estaba en Peñarol, se ha ido a Estados Unidos y es de los jóvenes más interesantes que hay en el fútbol uruguayo. Y luego ya muy rápido comentar que en Asia se están jugando también clasificatorios para el Mundial y si aquí nos quejamos de estos partidos desequilibrados y tal, en Asia es mucho peor porque... Y eso que ya se ha jugado una previa, pero claro, hay partidos, por ejemplo, ganó 14-0 Irán a Maldivas. Partido histórico porque es la primera vez que fueron mujeres.
Mira Nacho Pla, ¿con qué cara te está mirando?
14-0 Irán a Maldivas. Digo que el partido pasó a la historia porque por fin fueron mujeres al estadio en Teherán.
Sí.
Permitieron entrar. Era una zona acotada solo para mujeres, pero bueno, un sí, paso ya se ha dado mujeres, con eso, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, 8-0 ganó China a Guam. Australia 5-0 a Nepal. Yo creo que tampoco aflojaron un poquito los australianos. Ese tipo de partidos que en Europa yo creo que se ven desequilibrados, pero en Asia mucho más, ¿no?
Muy bien, te voy a escuchar enseguida con
Muy bien,
Paco, ¿no?
Perfecto, la primera hora que empieza ahora.
Maestro, siempre es un placer, ¿eh?
Lo mismo digo, crack.
Enseguida, tiempo de juego.